Ser Podcast.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Vamos, ni hecho aposta para meter a Paco Hernández a las sanguijuelas de...
¿Cómo me conoce Borjita? ¿Cómo me conoce Borjita?
Hola, Paquito.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mañana última jornada en segunda división. ¿Cómo está la cosa por arriba y por abajo?
Pues a ver, Iago, tenemos sobre todo los cuatro puestos de playoff en juego. Que, fíjate,
está, hay seis, bonito,
seis equipos que pueden meterse en playoff y no hay nadie clasificado matemáticamente. El Almería es el que parte con más ventaja porque es tercero con 71 puntos. Se juega sus opciones ante el Valladolid. Si gana, estará en playoff. Al igual que el Málaga, al igual que Las Palmas, al igual que el Castellón, todos ocupan ahora mismo plaza de playoff, así que dependen de sí mismos. En el caso del Málaga, con 70 puntos, visita a un Zaragoza ya descendido. A ver el ambiente, por cierto, que vemos mañana en Zaragoza. Como también malo. Sale fuera Las Palmas a jugárselo. Va a visitar al Deportivo de La Coruña, que en este caso no se juega nada también, pero todo va a cenar alegrías en Riazor. Y el Castellón va a disputar uno de los duelos directos de la jornada ante el Eibar en su estadio. Pero es que el Eibar también tiene opciones. Es octavo, tiene 67 puntos y eso sí, va a estar muy pendiente de lo que haga el Burgos, que es el otro que se puede clasificar para el playoff, ahora mismo séptimo con 69 puntos y va a jugar contra el Andorra.
Ahora te pregunto por el descenso, que las cosas son mucho más sencillas porque sí, es un enfrentamiento directo y punto, pero Raúl Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches.
Qué bonito está por arriba, ¿eh? Hay un montón de equipos que se pueden meter, es que pueden acabar todos cuarto, quinto, sexto, o sea, es flipante cómo está la segunda división, ¿eh?
Sí, sí, casi todo pasa por el, como decía Paquito, el Castellón Eibar. Ahí veremos lo que ocurre. Y luego a esperar, depende de lo que haga uno u otro. El Almería, pues depende de él mismo para quedar tercero, pero Almería no viene bien. O sea, el Almería lleva unas jornadas que hace poco dependía de él mismo para ascender de forma directa. Y ahora no tiene asegurada la plaza de playoff. O sea, como tú decías, está todo en un puño, vamos. Es verdad que hay rivales, por ejemplo, el Depor viene de celebrar. El Depor creo que ha empezado a entrenar el jueves. Y Las Palmas, pues se juega también si gana. Se mete en el playoff. El Depor, bueno, puede aspirar a la primera plaza, pero el Racing tiene que perder en casa contra el Cádiz. El Zaragoza, lo que decíais de que partido dramático, incluso está declarado de alto riesgo.
Claro.
Y no es por lo que se juegan en el campo, Iago. Yo creo que es más por lo que pueda pasar, ¿no?
Porque sin duda.
Eso es una de las claves. Y bueno, y hay que esperar a ver hacer números dependiendo sobre todo ese Castellón Eibar y el Burgos Andorra.
Es que a Eibar solo le vale ganar y esperar luego
y esperar.
Que pierda el Burgos o que pierdan a la vez Málaga y Las Palmas. O sea, que aún ganando el Eibar no lo tiene fácil, pero avanzaría mucho si consigue la victoria. El Burgos ganando y esperando que uno de los que tiene por delante pinche.
Raúl, si te tienes que jugar un café, ¿qué cuatro equipos se meten en el playoff?
A ver, yo creo que en la mano me
café,
sorprendería,
Raúl,
me sorprendería muchísimo que la Almería no lo hiciera, que Las Palmas no lo hiciera y que el Málaga no lo hiciera.
Yo creo que se va a meter el Burgos, ¿eh?
Y el Burgos tiene que esperar. El Burgos tiene que ganar y esperar, como decía Paco, un tropiezo del resto. Pero es que si
yo creo
los
que Castellón y Eibar van a empatar.
Joder, es dramático, ¿eh? Pero es dramático.
El
Burgos
ganándole en casa a la Andorra y se mete, ¿eh? No sé, lo veo, ¿eh?
A ver, es verdad que
ya
el Eibar...
Ya me cargó el Burgos, ya verás.
Es verdad, Iago, que el Eibar es el mejor equipo en la segunda vuelta. O sea, es tremendo. O sea, lo que ha hecho el Eibar en la segunda vuelta es de matrícula de honor. Y el Castellón, es verdad que ha estado dubitativo, que también empezó mal, y la llegada de Pablo Hernández lo puso en playoff, pero estaba incluso en puestos de descenso. Pero ese Castellón-Eibar es lo que yo te digo. Ese Castellón-Eibar, ese sí que... Ahí los dos, son los dos equipos que se juegan algo, ¿no?
Bueno, está muy emocionante por arriba. Por abajo, Paco, las cuentas son muy claras.
Las cuentas son muy claras.
Un Leganés Mirandés, que son los dos que se están jugando la última plaza de descenso a primera red.
Un partido dramático en Butar, que sin duda el Leganés juega en casa ante el Mirandés. Todo lo que sea ganar o empatar para el Leganés le salva. Al Mirandés solo le vale la victoria. En caso de empate se salva el Leganés. En caso de victoria del Leganés se salva el Leganés. Y si gana el Mirandés, pues se salvará. Jornada dramática, fíjate qué casualidad en la última jornada.
Eso pasó en primera también, ¿eh? Que se enfrentó el Girona.
Sí, Girona con y Elche, sí.
Girona-Elche.
Correcto.
Girona-Elche.
Raúl, ¿cómo lo ves este enfrentamiento?
Fíjate, a mí no me gusta hablar de dinero y demás, pero fíjate, el Lega es uno de los equipos que más tiene de límite salarial. O sea, el que más creo que es, y después está Las Palmas. Y se enfrenta a uno de los que menos. pero sin embargo las cosas se están decantando a que el Leganés, que estaba hecho para ascender, pues está metida en esta situación, y por eso, en este tipo de partidos, yo creo que el Mirandés, que viene de menos a más, ojo con el Mirandés, que viene de menos a más, y la presión enterita la tiene el Leganés. Tanto es así que han destituido al entrenador para el último partido, y viene otra vez Carlos Martínez, que ya estuvo anteriormente, es futbolista del Leganés. O sea, tiene que haber una tensión, y en ese vestuario y esa presión igual les puede pasar factura, ¿eh?
Gracias, Raúl, abrazo.
Adiós, chao.
¿Algo más, Paco?
Nada más.
Nos escucha protagonista del Castellón. Vamos a hablar con protagonista de los dos partidos, vamos a decir, de directo, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Diego Barri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Estás nervioso?
Bueno, no nervioso, pero sí con muchas ganas de que llegue ya, se hace larga la semana.
¿Te cuesta dormir antes de un partido tan importante como el de mañana?
No, yo tengo el sueño tengo el sueño fácil, no me costará dormir, pero bueno, ya te digo, es verdad que sí que un partido así lo piensas muchas veces durante el día, y creo que es inevitable.
Bueno, lo bueno, dependéis de vosotros mismos, si ganáis estáis metidos en el playoff, es que aquí no hay más.
Sí, yo creo que eso es lo más importante y lo que nos hemos grabado a fuego dentro del vestuario. Nos hemos ganado ese derecho, ¿no?, de depender de nosotros mismos y queremos aprovecharlo. Pensamos en ganar y olvidarnos de todo lo demás.
Sois un equipo que habéis estado en la parte alta de la clasificación durante la temporada. No sé qué significaría para vosotros en la última jornada el caeros de esas seis primeras posiciones, porque... Joder, no sería un fracaso, porque no lo sería, pero sería una gran decepción, entiendo, ¿no?
Sí, para nosotros lo sería, sobre todo porque, bueno, la segunda división es muy, muy larga, son muchas semanas de trabajo y yo creo que el equipo merece ese premio, pero es verdad que bueno, que también si te pones un poco en la tesitura de inicio de temporada, yo creo que nadie nos esperaba ahí, ¿no? Entonces, sí, sí. Creo que... Como tú dices, fracaso no puede ser en ningún caso, pero sí que, claro, habiendo, yo creo que he hecho una muy buena temporada como hemos hecho y teniendo 69 puntos como tenemos ahora, que podríamos en otros años incluso estar aspirando al ascenso directo, pues sí que sería una decepción, pero bueno, ya te digo, intento no pensarlo, mentalidad positiva y transmitir sobre todo ese optimismo de que desde dentro estamos convencidos de que eso no va a pasar y que lo vamos a conseguir.
Venga, vamos a hacer eso, vamos a ser positivos y vamos a pensar que se van a cumplir los objetivos y os metéis en ese playoff. Se gana el partido, dependéis de vosotros mismos, os ponéis con 72 puntos. ¿Cómo ves a la ciudad? ¿Cómo notáis? O sea, ¿notáis esa ilusión de decir, joder, podemos estar en la pelea por volver a Primera División 35 años después, que se dice pronto? Tú ni habías nacido.
Sí, pues joder, sí se nota, una barbaridad. Yo, ya no solo las últimas semanas, durante toda la temporada veo a la gente súper ilusionada con lo que estamos haciendo. Además, Castellón me ha sorprendido mucho para bien, como una ciudad muy, muy futbolera, que vas por ahí, enseguida todo el mundo te conoce, te dice cosas, la afición súper bien en todos los sentidos y bueno, y ahora pues la ilusión desbordada, ¿no? Vas por la calle y todo el mundo con las banderas en los balcones, todos los comercios tienen puesto el lema este del ICC, que es lo que más se está llevando aquí y ya te digo, es una pasada sentir esa ilusión de la gente que se nos transmite también a nosotros, a los jugadores.
Ayer hablamos precisamente con Sergio Cubero, jugador del Eibar, que va a ser rival vuestro en el partido de mañana, y nos decía, claro, nosotros tenemos que ganar nuestro partido y esperar, en vuestro caso no tiene nada que ver, si vosotros ganáis, cumplís con el objetivo y estáis metidos. Yo, no sé tú, pero yo he llegado a este punto, yo prefiero jugármela con un rival directo que estar pendiente de otros partidos, porque sé que si yo cumplo contra un rival directo ya está todo hecho.
Sí, ya te digo que la clave es esa, el poder decir si gano estoy dentro.
Claro.
Yo creo que eso es la mayor tranquilidad que se puede tener, el ser capaz de depender de ti para que en ese sentido, en ese caso de ganar, no tengas que mirar a ningún lado y ya puedas celebrarlo tranquilamente, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros... pues también tenemos esa posibilidad de que con un empate nos pueda llegar a valer, pero ya te digo, solo pensamos en la victoria, sacar los 3 puntos y celebrarlo y olvidarnos de todo lo demás.
Pues mira, ya que hablas del empate, si está, yo qué sé, el partido, digamos, minuto 75 y vais 1-1. ¿A ti te gustaría saber lo que está pasando en el partido de el Burgos, que es el que más os va a influir? ¿O prefieres no saber nada y decir a mí dejarme en paz hasta el final del partido?
Nada, nada. Yo centrarme en el partido. Creo que todos estos estímulos externos al final te desvían un poco de lo importante, ¿no? Que es estar viviendo el partido y ya te digo, como tenemos claro que ganando estamos dentro, pues yo creo que ningún jugador vamos a estar mirando nada de fuera, sino simplemente centrados en el partido y en ganar.
En lo que sí estamos, yo creo, todos de acuerdo, Diego, dos cosas. La primera, lo puñetera que es la categoría. Yo siempre lo digo lo mismo. Me parece probablemente una de las categorías, no te voy a decir de España, sino más competitivas y más complicadas de toda Europa, en la que ves como Racing, Depor, Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón. Bueno, Castellón a lo mejor no estaba dentro de esa terna en primero, pero se ha metido por pleno derecho. Pero Eibar, el Sporting, el Zaragoza, que mira dónde está, el Valladolid, el Leganés, que fíjate tú el lío que está el Leganés, el Cádiz, que era un recién ascendido. Empiezas a contar y dices, joder, si es que me salen 12 equipos que son candidatos a priori para subir a primera.
Sí, 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 así es. Es que no lo podías haber definido mejor. Tú ves los equipos que hay, la cantidad de equipos históricos con un montón de temporadas en primera división. Y los presupuestos que se manejan en la categoría también, en nivel de jugadores, y dices, ostras. Yo por eso les intentaba transmitir a mis compañeros, ¿no? Que sobre todo valoremos la dificultad de lo que estamos haciendo este año y que es una ocasión que tenemos que no se da muchas veces. Es algo que es verdad que no lo hemos ganado, es llegar aquí, pero que hay que aprovecharlo y dar el máximo ahora. Porque luego cuando empieza la temporada y se ponen los contadores a cero otra vez y empiezas a mirar todos esos equipos que has mencionado tú y ahora los que bajan de primera para el año que viene y demás, dices, ostras, va a ser... Es una liga muy, muy dura y con un nivel de exigencia y de competitividad altísimo.
Y muy larga, ¿eh? Lo digo porque son 42 jornadas, luego los playoffs. Date cuenta que el playoff, donde ojalá estéis, por vuestros intereses evidentemente, pero al final os quedáis sin vacaciones, se está disputando los que lleguen a la final en pleno Mundial de Fútbol y jugándose todavía ascenso a primera, poco tiempo para adaptarte a la categoría de cara a la próxima temporada y trabajar. Yo no sé cómo hay que hacerlo, pero esta competición debería acabar antes. Y eso que me gustan los playoffs, o sea, me parecen muy atractivos, pero igual habría que acabar 2 o 3 semanas antes.
Opino exactamente igual. Es que se hace eterna, la verdad, para los jugadores. Estábamos hablando hace un momento del nivel de tensión que hay en la liga, ¿no? Que lo vemos todos los años, de estar un montón de equipos en una horquilla muy pequeña de puntos siempre. Claro, es que eso te hace tener un nivel de tensión también a nivel mental, que alargarlo durante tantos meses es complicado, ¿no? Entonces ya no es solo tema físico, también mental, más luego súmale los playoffs. Si acabamos en el mejor de los casos el 21 de junio, luego la pretemporada tenemos que empezar, prácticamente tenemos 2 semanas de vacaciones, que me parece poquísimo.
Claro.
Creo que habría que dar una vuelta, la verdad. No sé por qué la liga no lo ha hecho hasta ahora, pero sí, yo la verdad que opino en ese sentido igual que tú.
Por algo la hypermotion se llama hypertension, que ya lo sabrás, que mucho se habla de
sí,
la
sí,
segunda
sí.
división.
La verdad que le han puesto un buen apodo.
La hypertension, está bien. Pues nada, Diego Barry, que enhorabuena por la temporada que estáis completando. Ojalá se complete de la mejor forma, que es metiéndose en los playoffs. Y que nada, que disfrutes de lo que resta de temporada y que consigáis lo máximo posible. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Vamos a intentarlo ahí hasta el final. Un abrazo.
Hemos tenido protagonista en la pelea por el playoff de ascenso a Primera División. También hablamos con protagonista de ese partido clave para el descenso a Primera Ref a las 6:30 de la tarde. Por cierto, horario unificado. Leganés Mirandés. Nos escucha protagonista del Mirandés, Sergio Postigo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estás tú?
Pues bien, bien, con ganas, la verdad. con muchas ganas de que llegue el partido.
No es lo mismo pelear por un ascenso que por un descenso, ¿eh? Lo digo porque las circunstancias son diferentes, los objetivos son diferentes y las consecuencias son muy diferentes.
Tal cual, como tú lo dices, ¿no? De la temporada pasada a esta parece que se ha invertido desgraciadamente la clasificación y bueno, no es lo mismo esa final que jugamos el año pasado en el playoff para subir que obviamente la final que vamos a jugar ahora para no descender, no tiene nada que ver, claro.
No, pero es que te voy a decir una cosa, Sergio, lo que le ha pasado al Mirandés en 2 años es un poco lo que define la naturaleza de la segunda división. O sea, un equipo como tú dices, que se mete en el playoff, no que se meta en el playoff, que se quedó en la última jornada a 2 puntos del ascenso directo, que llega a jugar la final del playoff y al final pierde y sube el Oviedo. Y la temporada siguiente llega a la última jornada y está jugándose no perder la categoría en segunda.
Sí, quizás hasta a lo mejor para el Mirandés es más normal, ¿no? el luchar por esta situación que más lo que vivimos el año pasado. Pero
cierto.
Aún así, no es... No es de agrado, obviamente, el jugarte, el no descender en la última jornada, aunque, insisto, hace 3 meses, por las circunstancias en las que estábamos en ese momento, pues casi lo hubiéramos firmado.
Y además se da la circunstancia de que se enfrentan los dos equipos que se van a jugar el descenso. De hecho, vuestro enfrentamiento directo hace que el Cádiz llegue de forma matemáticamente salvado, porque evidentemente los dos no podéis sumar los 3 puntos. Pero, joder, qué coincidencias de la vida, ¿no? El hecho de que os vais a jugar entre vosotros, si ganáis, os mantenéis, si empatan o ganan el partido, será el Leganés el que se mantenga la categoría. ¿Tú prefieres que sea así un enfrentamiento directo o preferías no medirte en esta última jornada al Leganés?
A ver, fíjate que la semana pasada echábamos cuentas, ¿no? De qué prefieres, que ganase el Leganés al Cádiz, así nosotros íbamos al Leganés sin ellos jugarse nada, a priori un partido con menos exigencia para ellos y depender de que el Cádiz no ganase Santander. Bueno, estas semanas atrás pues ibas echando un poquito cuentas de qué te podía favorecer más o menos. Bueno, al final las circunstancias son las que son, el destino nos ha puesto esto así y bueno, de nada sirve el qué preferíamos, ¿no? Bueno. Afortunadamente no estamos como los otros equipos que ya han descendido. Tenemos una oportunidad más, dependemos de nosotros, que era lo que llevamos buscando desde hace muchos meses, depender de nosotros.
Oye, ¿cómo llegáis vosotros a esta última jornada? Lo digo porque el Leganés viene, lo que tú decías, de perder contra el Cádiz, el ambiente es más frío, un empate les habría salvado, vosotros venís de ganar, venís como con la flechita para arriba. ¿Cómo termináis la temporada vosotros?
Pues mentalmente muy fuerte por lo que te digo, porque llevamos muchos meses mal y si de algo estoy orgulloso de mis compañeros es de cómo han ido afrontando cada semana que nos hemos ido acercando a este objetivo, vaya. Incluso, y más aún, en partidos que se nos han ido en el descuento, donde hemos perdido puntos súper importantes, pero los chicos sí llegaban al día siguiente con más ganas y, o sea, han demostrado tener una mentalidad que no todos los equipos saben gestionar estos momentos de dificultad, estando prácticamente todo el año en descenso y estoy muy, muy orgulloso de mis compañeros de cómo han tenido esa mentalidad y esa fuerza para seguir adelante y seguir luchando.
Tú eres uno de los veteranos del equipo, uno de los veteranos de la categoría, con todos los respetos para Cazorla, que es el gran veterano de la categoría. Tienes una plantilla donde hay un montón de chavales, gente muy joven. ¿Cómo es gestionar estas situaciones con gente que tiene menos experiencia que tú?
Bueno, tiene su lado positivo, ¿no? Digamos que tienen una mente todavía sin tantas malas experiencias y bueno, como lo hemos tratado de enfocar es que bueno, que su carrera acaba de empezar, por decirlo así, que muchos están debutando en el fútbol profesional y que si con esta edad ya se rinden a las primeras que vienen mal, seguramente su carrera sea muy corta en el fútbol profesional. Y han demostrado todo lo contrario, que tienen una gran mentalidad, una capacidad de poder rehacerse de cuando ha salido las cosas mal. Por eso yo auguro que van a tener un gran futuro, más allá de lo que pase este domingo. Porque insisto, estar 12 puntos, que yo creo que llegamos a estar de la permanencia, una plantilla y un club como el Mirandés, el poder estar ahora mismo en estas circunstancias, creo que es algo positivo y que hay que destacar.
Sin duda. ¿Cómo está tu relación a día de hoy con el tema arbitral? Lo digo porque recuerdo una frase que publicaste, creo que fue tras un penalti polémico contra la Almería, y pusiste algo así como, lo dije hace semanas, lo que está soportando el Mirandés esta temporada es increíble. ¿Cómo estás ahora?
Sí, porque bueno, fue la semana de Almería, fue a lo mejor también el día de Coruña, empezó la primera jornada de Liga con Cádiz. Bueno, creo que este año el Mirandés no ha tenido nada de suerte en esas decisiones. Bueno, quizás tenemos una plantilla para mantener la categoría sin exigir muchísimo, pues si encima le sumas a que esas decisiones han ido en nuestra contra, pues bueno, pues eso hace que el equipo haya estado más abajo de lo que a lo mejor debería. Bueno, esas quejas no las hago, soy muy consecuente de lo que significa y ojo que de aquí yo defiendo también el trabajo de los árbitros, que ellos también se están jugando mucho, son deportistas de élite que tratan de hacerlo lo mejor posible, o sea, no quiero decir con eso que vayan en contra del Mirandés.
Sí, que no hay mala fe. Menos.
Claro, pero sí que es verdad que ha habido errores muy, muy groseros que nos han costado muchos puntos y dada la igualdad de la categoría, esos puntos pues tiene mucho significado.
Digamos que no han tenido suerte el Mirandés con ciertas actuaciones arbitrales durante la temporada. Y acabo. Oye, terminas contrato a final de temporada, tienes 37 años, ha sido una temporada en la que has tenido alguna lesión. No sé si ya sabes qué va a ser de ti a partir de cuando acabe la temporada.
Pues no lo sé, sinceramente. O sea, el foco lo tengo puesto en algo súper importante, que es dejar al Mirandés en segunda división y lo que tenga que venir más adelante, pues ya se verá, ¿no? Lo hablaba con mi mujer de la temporada que viene y ella misma decía, Sergio, disfruta del tiempo que te está quedando ahora, que luego si hay un año más, pues oye, bienvenido sea, pero disfruta de cada entrenamiento, de estar con tus compañeros, porque bueno, como tú dices, ¿no? Ya tenemos unos años y nunca sabes cuándo va a ser el final, pero bueno, es lo que he estado tratando de hacer esta semana, de disfrutar de cada sesión de entrenamiento, de mis compañeros, que es un lujo entrenar y trabajar con ellos y ojalá poder conseguir el domingo la victoria, salvarnos, irnos de vacaciones y luego, luego ya veremos a ver qué pasa.
Oye, mira, Cazorla, hasta los 42 tacos ha llegado, ¿eh? No está mal. 42.
No estaría mal. Yo firmo estar como él, sí.
Pero lo primero, y es tratar de que el Mirandés se mantenga en la segunda división. Sergio Postigo, que vaya todo fenomenal. Un abrazo fuerte, cuídate.
Muchísimas gracias. Un placer.
Enseguida actualizamos cómo está la situación en la noche de París, después de haber logrado el Paris Saint-Germain la segunda Champions de forma consecutiva. Comentábamos en el arranque del programa graves altercados con 130 detenidos, esa cifra evidentemente ha aumentado y la situación se está complicando en la capital francesa. Pero en esa misma ciudad se está disputando Roland Garros, así que nos centramos en lo meramente deportivo. Miguel Ángel Zubiarraín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues hoy hemos vivido un partidazo, pero partidazo de verdad.
Pero brutal, Zubi, brutal.
5 horas, 58 minutos, el tercer partido más largo de la historia de Roland Garros. Dos jugadores que se han dejado la piel y que han jugado muy bien. Lástima que ha perdido el nuestro 6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6 con 18 en el tiebreak. Y ha perdido quizás por un poco de mala suerte y quizás porque Cerúndolo venía crecidito de ganarle a Sinner y ha jugado los momentos críticos, es decir, las bolas de break que tenía en contra las solucionaba con aces. Y eso te mata. No te deja jugar, no en los momentos críticos cuando necesitas el punto lo pierdes y bueno, eso le ha llevado al andaluce a perder el partido, pero curiosamente ha acabado entero físicamente después de que este era el tercer partido de Roland Garros que jugaba a 5 sets. Por lo tanto, el chaval está bien, el chaval ha dado un paso adelante muy importante. A partir de aquí vamos a tener que considerarlo seriamente.
El resultado es brutal. Son 62 juegos los que han jugado, como decía ahora Zubi. 6-4, 6-7, tiebreak, 7-6, tiebreak, 6-7, tiebreak. Y ha acabado el partido con ese super tiebreak, 7-6, 10-8. La verdad es que físicamente, viendo Zubi, como ha habido otros tenistas que lo han pasado fatal, el propio Sinner, Djokovic y otros muchos, la verdad es que han acabado los dos muy enteros. Honores para los dos, ¿eh?
Sí, sí, los dos han acabado fantásticamente bien. Era como si fuera primavera. Y no era primavera en París. Hoy era muy verano en París. Hacía mucho, mucho calor, con mucha humedad. Y eso duele muchísimo en la pista. Así que hay que felicitar a los dos. Los dos han sido ganadores, así que ¿qué le vamos a hacer? Ha ganado uno, el otro se va para casa, pero con una lección muy bien aprendida que le puede servir de aquí en adelante para mucho. Y mañana vamos a vivir otro partido muy interesante. Segundo turno de la pista Susan Lenglen, Carreño Jodar, por un puesto en cuartos de final. El veterano Carreño, 34 tacos contra el novel Jodar, 19, que está jugando a un nivel supremo. El chaval a mí me ha llamado la atención porque juega muy bien de derecha, saca muy bien, sabe defenderse con la zurda y luego tiene una cabeza prodigiosa. Los puntos importantes los gana siempre. Y yo siempre había dicho, y lo he dicho a lo largo de mis 50 años de tenis, que los puntos importantes los ganan los buenos. Y que es verdad, además. Sí, esta es una verdad como la copa de un pino. Y si este chaval es capaz de ganar todos los puntos importantes, cuidado con él, que juega muy bien y es muy listo.
Zubi, estamos viendo una edición en la que se han caído todos los grandes. Carlos Alcaraz ya sabemos que no compitió, luego se cayó Sinner a las primeras de cambio, el otro día cayó Djokovic también, que lo pasó mal. Vamos a tener un ganador inédito. De todos los que quedan, ninguno ha ganado ningún título de Grand Slam. ¿A quién ves a estas alturas y dadas las circunstancias como el gran favorito, si es que hay alguno?
Bueno, sí, sí lo hay. Mira, por ejemplo, Zverev le va siendo hora de ganar uno.
Sí.
A mí casi hasta me gustaría que ganara Zverev.
Contra
pero
de Jong,
Casper Ruud, pero Casper Ruud, cuidado, que Casper Ruud ya ha jugado dos finales en París, sabe lo que es jugar las finales, las ha perdido porque tuvo rivales que no le dejaron respirar, como Rafa Nadal, por ejemplo, pero puede aspirar a ganar. También está un tal Mensik, que está jugando muy bien, muy duro, y que es peligroso porque saca muy bien, pega muy bien a la pelota. Bueno, para mí quizás Zverev y Casper pueden ser los más favoritos. Pero el tenis es un mundo de sorpresas. Hoy también le han mandado a casa a Coco Gauff, que ganó el año pasado el torneo. Sí. Le ha ganado la Poparova, que es la que ganó en Madrid precisamente. Así que esto es así, no se le puede dar vueltas. Y vamos a ver, yo primero quiero ver el partido de mañana. Me apetece muchísimo porque el pobre Carreño ha pasado dos años horribles con sus lesiones, parece recuperado y jugando muy bien, y Jodar pues ya estamos viendo de lo que es capaz, así
sí,
que
sí.
Yo quiero ver el partido.
Zubi, muy abierto, como decíamos, en categoría masculina. En categoría femenina, ¿a quién estás viendo bien?
Veo bien a muchas y las veo a todas mal, porque la Sabalenka es la que debería de ganar y luego pierde. La Świątek también debería de ganar, porque ya ha ganado, me parece que tres veces en París, pero luego pierde.
Sí.
O sea, que me lo
explique. Las dos vivas todavía en competición, ¿eh?
Sí, las dos vivas en competición.
Świątek se va a medir a Kostiuk y Sabalenka, sí. Déjame que lo mire, que lo tengo por aquí, a Osaka.
A Osaka. Bueno, Osaka es muy irregular, a Osaka se le puede ganar, pero también Sabalenka es muy irregular. Se lía a palos y si entran bien y si no, también. No pasa nada, escopetas de feria que les llamo yo. Le tiran al pato con el ojo de la escopeta movido y nunca le pegas al pato. Así que vamos a ver si es capaz de meter la bola en la pista, que sería lo importante. A mí un día me decía un entrenador de una jugadora española que bajaba a la pista a hablar con la chica, le decía, ¿y qué le digo? Y yo le decía, dile que la meta dentro, que ya la tirará la otra afuera, que no te preocupes.
Bueno, eso es importante. Muchas veces.
Claro, es que fíjate lo que son las cosas. Yo una vez me encuentro a Pepe Higueras en París. Acababa de coger a Jean Courier. Y le digo, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Tal, no sé qué. ¿Y qué tal con este? Dice, ya le voy haciendo entender que valen lo mismo los puntos que tú ganas que los
que el otro falla. Contrario. Claro, tal cual, es así. Una verdad como un templo, o sea, las cosas...
Muy de Pepe. Pepe, en fin. Pepe las sentencias, así que... Bueno, yo no me gusta apostar con las chicas ni decir quién va a ganar y quién no va a ganar, porque siempre gana otra. O sea que...
Bueno.
Pero bueno, te digo un nombre, te digo Sabalenka, pues vale. Así ganará otra.
Gracias, Tubi, abrazo.
Venga, buenas noches.
Mañana es la cita en categoría masculina. Pablo Carreño, Rafa Joder. Eso significa que nos aseguramos un representante en los cuartos de final. Que bienvenido es, desde luego. Decía que van aumentando los incidentes en París después de la consecución de la Champions del PSG. Volvemos a hablar con Raquel Villaécija, la corresponsal de la cadena SER en París. Hola, Raquel, muy buenas de nuevo.
Hola, buenas noches. Pues la noche se va calentando cada vez más en París. Ya hay unas 300 personas detenidas en todo el país, la mayoría en París, más de 200 en la capital por las celebraciones de las Champions, según los datos que ha actualizado la prefectura de la policía. Aunque la noche aún es larga y probablemente va a aumentar la cifra. El año pasado fueron más de 500 personas detenidas.
Tremendo.
En la noche de la celebración de las Champions. Hay más de 20.000 personas en los Campos Elíseos ahora mismo celebrando la victoria del equipo parisino, según la prefectura. Y bueno, pues a las 6 de la tarde ya había bastantes detenidos, con lo cual nos podemos hacer una idea de cómo puede acabar la noche.
Perdona, Raquel, me has dicho 300 detenidos ya a esta hora.
No, 300 personas detenidas, sí.
Tremendo.
300.
Tremendo.
300.
Evidentemente estaremos pendientes durante la madrugada si hubiese alguna novedad. Esperemos que no vaya más y, por supuesto, que no acabe como el año pasado, donde hubo hasta fallecidos, que ya me parecería tremendo.
Dos fallecidos, sí.
Gracias, Raquel. Buenas noches.
Buenas noches.
Pues esa es la situación ahora mismo en París. Más de 300 detenidos en lo que tendría que ser la celebración de la segunda Champions consecutiva del Paris Saint-Germain. Tremendo. Motociclismo, Mela Chércoles, ¿qué tal? Muy buenas.
Hubiese ráfagas, Yago, muy buenas.
Tú andas por Italia, donde hemos tenido carrera al sprint en el día de hoy y donde hemos tenido un ganador poco habitual, Raúl Fernández, que estaba el feliz, el tío que no veas, ¿no?
Pues sí, porque es que se está reivindicando. Este piloto todavía no tiene moto para la próxima temporada. Está más en la calle que en la parrilla de MotoGP. En Aprilia no sé qué esperan para renovarle, concretamente en el equipo satélite del Track House. Y aquí ha conseguido la victoria partiendo desde la segunda plaza en un sprint que ha estado muy bonito en el arranque. Él se ha puesto en cabeza después de tres curvas. Ha superado a Marc Márquez, que sorprendentemente ha cogido el liderato partiendo desde la cuarta plaza. Y bueno, ha tirado hasta la meta. Ha sabido regular la ventaja que tenía con Jorge Martín. Le ha metido un segundito, casi el segundo. Tercero, Dylan Antonio. El cuarto, Marco Bezzecchi, el líder. Y quinto, Marc Márquez. Raúl nos ha dicho que, bueno, que ha sido la victoria más difícil y más bonita de su vida por todo lo que significa, porque se está haciendo esfuerzos para poder correr la situación en la que está. Ya te digo que no tiene el futuro nada claro ahora mismo. A ver si esta victoria sirve para que por fin en Aprilia se den cuenta de que le tienen que retener a toda costa.
Esta es parte de la charla de Mela con Marc.
Raúl Fernández, enhorabuena por la victoria. He titulado la crónica de mi periódico. ¿Qué más tiene que hacer Raúl para renovar?
No puedo contestar yo esa pregunta.
¿Te has reivindicado? ¿Sientes que te has reivindicado?
Bueno, creo que ha sido para mí el momento más bonito y a la vez más difícil de mi vida, porque en estas últimas semanas, con todo lo que se lee, se ve, al final es difícil de gestionar, porque aunque tengo un equipo por detrás humano muy bueno que me lleva todo el tema de entrenamientos, trabajo psicológicamente, al final pues lees, ves que al final la situación no es fácil. Vuelvo a decir, he estado toda la última vuelta después de la bandera llorando, porque al final creo que sin mi familia, sin mi hermano no podría estar aquí. Ellos son los que me apoyan.
Cuenta cómo ha sido esta victoria, bueno, y el sábado, pero es que has empezado el día pasando por el purgatorio de la Q1, has acabado en primera fila la calificación y luego ganando el sprint. ¿Cómo se explica?
Pues creo que es la consecuencia de todo el trabajo que se ha hecho estas últimas dos carreras, tres podría decir. Dije ayer que me sentía bien, no sabría si podría luchar por la primera fila, pero que el trabajo estaba hecho.
Ese será Raúl Fernández hablando con Mela y comentando la victoria de hoy y todo ese trabajo que hay detrás de este triunfo, y ojalá tenga moto para la temporada que viene. También podemos recuperar parte de la conversación de Mela con Marc. Ahora sí.
Marc Márquez, ¿qué sabor de boca te deja este sábado en el que has vuelto a la competición 20 días después de que te hagan dos operaciones en el cuerpo, pie y hombro?
Bueno, bien, muy buen sabor de boca, sobre todo porque, como dices tú, bueno, la del pie no le doy importancia, porque la verdad es que no me está limitando casi nada, pero bueno, lo más importante para mí es
la sensación día a día de este brazo derecho y hoy lógicamente estaba más cansado, pero la posición en la moto era mejor, me sentía un poco más, más cómodo, incluso a una vuelta por eso he podido hacer lo que he hecho en el Qualifying Practice.
Marc Márquez hablando de las sensaciones que tenía después de la operación y volviendo en este fin de semana a la competición. Melita, me queda un minuto para el final, todo tuyo.
Poles, españolas en Moto2, la de Manu Gas con récord de pista, en Moto3 la de David Almansa, que nadie se pierda la jornada de carreras el domingo en Mugello. Para mí el circuito más bonito del año, creo que circuitos extraordinarios contribuyen a carreras extraordinarias, así que vamos a disfrutar muchísimo.
Gracias Melita, abrazo, hasta mañana.
Abrazo.
Nosotros nos vamos, no hay tiempo para más. Recordar el día en el que el Paris Saint-Germain le ganó al Arsenal en la final de la Champions. Es el segundo título en la máxima competición continental del conjunto parisino, el tercero de Luis Enrique, el técnico español, que entra ya en el club selecto de aquellos entrenadores que han conseguido tres Champions. Nosotros volvemos mañana. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.